En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes. Comenzamos un nuevo programa del Café del Alzheimer. Pues como siempre tengo aquí a mi lado a Mari Carmen, nuestra psicóloga, que hoy vamos a hablar de algo que hay que oírlo con los oídos de la tranquilidad.
Sí.
Y me explico. Porque vamos a hablar de posibles causas del Alzheimer. Pero esto tampoco quiere decir que sean exactas, ni estén totalmente contrastadas, ni porque falta mucho por investigar. Pero bueno, esto lo ha escrito alguien que sabe más que nosotros de esto. Y bueno, pues en algunos casos a lo mejor pueden ser simples sospechas o pueden ser pruebas que se han ido haciendo y que están pendientes de llegar a unos resultados más amplios, pero que no dejan de ser sugerentes a la hora de pensar que pueden tener parte de culpa en el Alzheimer. Claro, lo que pasa también es que el Alzheimer, como es esa enfermedad tan desconocida, pues, como dice el refrán, a gato escaldado con agua tibia se quema, o al perro escaldado todo le sale pulga o algo así. Y eso pasa con el Alzheimer, ¿no? Cualquier cosa que digamos, pues en un momento dado esto puede ser causa. Estamos hartos de oír y de leer en los medios de comunicación pues que se ha investigado esto, se ha sacado esta vacuna, se ha hecho lo otro, esto es bueno para el Alzheimer, la dieta mediterránea, lo no sé qué, lo no sé cuánto, pero en realidad todos son muchas veces hipótesis sobre investigaciones y sobre estudios que se llevan haciendo durante muchísimos años. Entonces, pues yo me gustaría que Mari Carmen pues nos ampliara un poco esto, pues de esas causas probables del Alzheimer, pues analizándolas pausadamente y bueno, pues comentando pues esas posibles causas que nos pueden conducir a padecer esta enfermedad.
Pues sí es cierto que en otras ocasiones cuando hemos asistido aquí a Radio Andújar, hemos estado comentando pues cuáles pudieran ser posibles causas que desarrollan posteriormente una enfermedad, como es el caso del Alzheimer. Pero hoy vamos a profundizar, vamos a explicar, desde el punto de vista de otros científicos, cómo hay otros factores, porque no olvidemos, como bien dice Antonio, no se sabe la causa exacta del Alzheimer, se desconoce, pero sí se sabe que es multifactorial, es decir, se debe por, es la consecuencia directa de un cúmulo de circunstancias que se están analizando y, por supuesto, que son muy complejas. Un aspecto importante a analizar que se está llevando a cabo son estudiar los agentes tóxicos que tenemos en todo nuestro entorno que nos rodea. Por ejemplo, se está cuestionando cómo el aluminio, que tiene pues determinados pues, instrumentos de cocina, como pudiera ser las sartenes o pudiera ser la olla, pues parece ser que va dependiendo... O el papel, muy bien,
que, Antonio. Por cierto, el otro día leí una información. El papel, la parte brillante, es la que debe de estar en contacto con los alimentos, no la parte mate, aunque la brillante es la más bonita, sí. Pero la parte mate es la que no perjudica o es la menos perjudicable.
Efectivamente.
O sea, que así que ya sabéis, cuando envolváis los bocadillos en papel de aluminio y tal, la parte brillante en contacto con el bocadillo, no la otra, porque la parte brillante está pulida y por eso se le ha quitado pues ciertos componentes que lleva el aluminio y que pueden perjudicar. Claro, hombre, si envuelve un bocadillo, con un bocadillo no va a pasar, pero es que no envolvemos un bocadillo. Al cabo de nuestra vida
son muchos bocadillos.
Como
hace años, me acuerdo cuando iba al colegio, vino el boom de que se vendía muchísimo bollicao. Pues se comentó, me imagino que habría algún estudio para decirlo, que el envoltorio de los bollicaos pues producían cáncer. Pues eso se estuvo comentando por mucho tiempo. Entonces, claro, el llegar a una conclusión así, pues es porque hay una serie de estudios. Como dice Antonio, el tema del papel. Antiguamente, cuando se hacían los bocadillos, no existe tampoco la bolsa de plástico, que sabemos que también el plástico es malo.
Te cuando lo llevan por... en un papel. Y muchas veces destraza.
Exactamente. Entonces, todas esas cosas son importantes y parece ser que se están estudiando y se están investigando y que parece ser que va teniendo una relación, aunque no tan directa, pero sí parece ser que va influyendo en desarrollo, en enfermedades degenerativas.
Y voy a aclarar una cosa, puede alguien preguntar, bueno, ¿y por qué no pulen el papel de aluminio por las dos caras? Pues voy a dar la respuesta que dieron en esa información, porque es carísimo, o sea, es carísimo, por eso solo lo hacen por una cara, ¿eh? O sea, es carísimo hacerlo. Entonces, el papel valdría un dineral, probablemente. Entonces, lo hacen solamente por una cara, pero, insisto, esa cara es la que debe estar en contacto con los alimentos.
Sí. Luego también pues se está estudiando cómo afecta, ya no de forma tan indirecta, sino más bien directa, sobre el organismo, no solo a nivel cerebral, sino a nivel de todo el cuerpo humano, el tema de cómo es las nuevas tecnologías, el tema de la informática, los equipos. Pero, sin embargo, también tenemos que preguntarnos cómo otros electrodomésticos, como el microondas, que hace ya muchos años, lo que pasa que aquí en España ha venido años después, pues tiene una serie de radioactividad que va influyendo en una alteración en cuanto al organismo, pues determinado incluso de determinados tumores están relacionados con determinados electrodomésticos o con, por ejemplo, cuántas veces nos hemos oído que el móvil hay que dejarlo por la noche en la habitación, no sea la habitación, el dormitorio donde estamos, porque va desprendiendo una serie de ondas magnéticas que pudieran ser cancerosas. También está relacionado pues con determinados tumores cerebrales, que parece ser que influye. Pues bueno, todo esto también van alterando las neuronas y van muriéndose.
Vamos a ir centrándonos un poquito en lo que es los agentes tóxicos,
sí,
ya que hemos dicho.
Estamos dentro de los agentes tóxicos.
El aluminio, la informática.
Vale, eso es. Tenemos el aluminio, tenemos la informática, tenemos equipos, es decir, lo que está relacionado más con las nuevas tecnologías, ¿vale? Dicen que hay estudios que indican que existe una relación entre el aluminio, es decir, el estar en contacto con el aluminio y el desarrollar las enfermedades degenerativas, como el caso del Alzheimer. Luego, y lo vamos a explicar también más adelante, cómo niveles altos de colesterol, la arteriosclerosis o la hipertensión, que lo vamos a explicar más adelante, también está relacionado de forma ya no tan indirecta, sino más bien va teniendo una relación más directa sobre la enfermedad de Alzheimer.
Sobre esto hay varias teorías,
Hay,
¿no?
Teorías, exactamente. Hay una serie de teorías que es las que los científicos, pues bueno, es los únicos argumentos que tienen cuando se hacen resonancia o se hacen tal, que las únicas pruebas, sin embargo, son teorías. Una de las teorías, y es la que está teniendo más peso, pero vuelvo a insistir, es una teoría, es que parece ser que las personas que tiene la enfermedad de Alzheimer, aparece cuando se hace la resonancia una disminución en un neurotransmisor, en concreto la acetilcolina. La neurotransmisor, pues, es el que se encarga de transmitir una información en cuanto a relacionada con la memoria de una neurona a otra. Sin embargo, eso no es lo que causa la enfermedad de Alzheimer, sino que ahora se está cuestionando que esa disminución en cuanto a la acetilcolina se debe a que una vez que ha aparecido la enfermedad de Alzheimer, aparece una disminución de ese neurotransmisor y no que ese neurotransmisor provoque la enfermedad de Alzheimer. Eso es algo que se están cuestionando los científicos y que parece ser que va a ser al contrario de lo que se está hasta ahora pensando. Luego hay otra teoría, y es la que también, pues bueno, cuando se asenta la resonancia, es que aparece una acumulación de una proteína a nivel cerebral, en concreto la proteína tau, que forma lo que se conoce como los nudos neurofibrilares. Y lo que van haciendo es que va destruyendo el funcionamiento normal de las neuronas, por consiguiente, neuronas que van muriendo. Luego hay la presencia, y hay otra teoría, de una proteína que se llama el beta-amiloide. Esta se deposita fuera de las neuronas, produciendo las placas seniles típicas de la enfermedad de Alzheimer, que forman esta y por consiguiente producen lo mismo, es decir, van muriendo las neuronas y no van generándose nuevas neuronas. Sin embargo, son teorías, cuando decimos teorías, son cosas que no están probadas, pero sí es cierto que cuando se asenta, se hace en resonancia, se ve la presencia de estas proteínas. ¿Que provoque la enfermedad de Alzheimer? Si se supiera directamente que esto es lo que provoca el Alzheimer, pues ya habría una medicación, un tratamiento para eliminar. Por eso es que algunas veces escucho a las personas, claro, el no tener conocimiento de la enfermedad, es que el Alzheimer lo provoca la acetilcolina o el Alzheimer lo provoca en la presencia del beta-amiloide. No, son teorías, pero no sabemos por qué aparecen esas proteínas y si provoca la enfermedad de Alzheimer o son otros factores los que están provocando la enfermedad de Alzheimer. Volvemos a insistir, no sabemos qué es lo que lo produce. Por eso cada vez se está ampliando más el abanico de investigación en cuanto a vamos a estudiar agentes externos, vamos a estudiar la alimentación, vamos a estudiar estilo de vida, porque también va afectando.
Y vamos también a ver la influencia genética.
Eso, y muy importante, porque ahora más adelante vamos a ver que la influencia genética también está ahí.
Y cómo no, la diabetes.
Muy bien. Sin embargo, ahora se recoge como cuáles son las causas que más admitidas desde el punto de vista, bueno, que se está estudiando más. Es decir, las anteriores parece ser que va teniendo una serie de relación directa o indirectamente con la enfermedad de Alzheimer. Pero, sin embargo, hay otras causas que están como que se están probando más, que pudieran ser el detonante de esta enfermedad. Y entre ellos tenemos los radicales libres. Y eso sí estamos cansados de decirlo en nuestro programa de Alzheimer, el estrés oxidativo. Es decir, estamos sometidos en un estrés constante, un estrés crónico que se va manteniendo en el tiempo, que está destruyéndonos como personas, porque nos impide el estar un momento tranquilo, el estar un momento pensando. Es decir, y el estrés oxidativo se está demostrando que se está cargando la memoria, es decir, se está cargando las neuronas porque, por desgracia, es lo que hoy se estila, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estamos constantemente sometidos a un estrés continuo. No un estrés a corto plazo que te ayuda a solucionar una cosa en un momento determinado de una forma rápida y eficaz, sino en un estrés continuo mantenido en el tiempo y en el espacio de las personas. Luego el azúcar, como decía, adelantaba Antonio con el tema de la diabetes, se ha visto que elevados niveles de azúcar en sangre reaccionan con ciertas proteínas, creando una especie de desecho que se acumula en el cerebro. Esto no solo causa daño en múltiples partes de nuestro organismo, como pudiera ser hígado, riñones, sino que está afectando de forma importante a nivel cerebral. Luego tenemos una serie de, y esto también es importante, y es algo que se añade nuevo al programa en cuanto a las posibles causas que pudieran desarrollar el Alzheimer, que está en el tema de los metales pesados. Los metales pesados tenemos, para mencionar, al mercurio, tenemos el plomo y tenemos el níquel, como los más significativos, más relevantes. Luego hay otros que también están en estudio. En cuanto al mercurio, se ha visto, se ha comprobado, se ha demostrado bajo estudio que produce unas alteraciones tanto a niveles psíquicos como a niveles físicos. ¿Cuáles son esas alteraciones que produce el mercurio a nivel psíquico? Pues bueno, hay una lista de alteraciones, entre ellas está la ansiedad, está la timidez, está el síndrome de fatiga crónica, está la disminución de la memoria, la alteración del sueño y entre otras. A nivel físico, el mercurio produce una serie de enfermedades como pudiera ser el Parkinson, la esclerosis múltiple, las manos y pies fríos, dolores crónicos, la jaqueca, la anorexia, la anemia, la resistencia a los antibióticos, por no mencionar otro. En cuanto al plomo, se ha visto que este tipo de metal pesado produce las siguientes enfermedades o alteraciones en el organismo. Daño en los riñones, daño en el tracto gastrointestinal, daño en el sistema reproductor. Produce también daño en los órganos que son productores de la sangre, daño neurológico, aborto y Alzheimer. En cuanto al níquel, que es otro de los metales pesados, que se utilizan generalmente para darle colorante a la cerámica, nos encontramos que dentro de las alteraciones o enfermedades que producen el organismo está el asma, el cáncer a nivel nasal y pulmonar, y entre otras, y las que nos interesa ahora de momento, la enfermedad de Alzheimer. En cuanto a los metales pesados, estos son los más importantes, los más significativos, y se están haciendo estudios porque cada vez estamos más en contacto con determinados metales, como pudiera ser el níquel. Y eso, a corto plazo, no afecta al organismo, pero se ha visto que en trabajos en los que continuamente pues las personas están sometidas por su propio trabajo a este tipo de metales, pudieran verse afectados por una enfermedad como el Alzheimer o incluso como ese listado tan innumerable de enfermedades que pueden ocasionar a largo plazo. Pero los científicos también se basan en estudiar, por ejemplo, cómo los bajos niveles de estrógeno afectan también en un futuro a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. En este caso, en las mujeres. Dicen que las mujeres, esto es un estudio que está mostrado, las mujeres que usan la terapia hormonal antes de los 65 años de edad podrían reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Si se hace con posterioridad, también se reduce el riesgo de producir la enfermedad de Alzheimer. Es decir, las personas que están sometidas a tratamientos hormonales, pues pudiera ser que aumenten, ¿no? En este caso los estrógenos, y parece ser que contribuiría a tenga menos probabilidad. Siempre hablamos en términos de probabilidad de la enfermedad de Alzheimer. Luego está el tipo de la diabetes tipo 1. Según un estudio neurológico en neurología, la diabetes mellitus no solo puede dañar la función de los ojos, es decir, la diabetes siempre la tenemos asociada pues a los ojos, que afecta a las extremidades, afecta a eso, afecta a los riñones, afecta al corazón, pero también afecta a la función normal del cerebro, y lo que hace es que cada vez acelera más el proceso de la demencia. Y entre ellas está la enfermedad de Alzheimer. Por eso es muy importante que una persona esté sana en todo su órgano, en el funcionamiento general de su organismo. Porque cuántas veces hemos comentado en nuestros programas que los científicos se centran en estudiar el mal funcionamiento o la alteración del cerebro, pero sin embargo no se centran tanto en que a lo mejor no funciona bien el cerebro porque los riñones no funcionan bien, o a lo mejor no funciona bien porque el corazón tiene una cardiopatía, no funciona bien, o porque el hígado no funciona bien. Y toda esa información llega al cerebro de una manera que ya está alterada.
Otro factor que creo que es muy importante y que está también hoy a la orden del día debido a la manera en que vivimos, sí, es la hipertensión.
Efectivamente. Eso es otra
yo creo que ese cosa es un muy factor importante, importantísimo.
Muy importante.
También.
Dice, en un estudio que se realizó en el 2007, sugería que la hipertensión ocasiona una atrofia del lóbulo temporal y daña los vasos sanguíneos a nivel cerebral. Esos son datos importantes, no importantísimos. Dice que los adultos mayores que presentan signos de ambas alteraciones, es decir, daño en cuanto al lóbulo temporal y daño en cuanto a los vasos sanguíneos cerebrales, son 7 veces más propensos a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Mira, una hipertensión que no está controlada en el tiempo puede provocar ictus cerebrales. Esos ictus cerebrales van a ocasionar en el tiempo una demencia, pues como pudiera ser una demencia de tipo vascular. Entonces es muy importante, y por supuesto también el Alzheimer, pero está más orientado al tema de una demencia de tipo vascular. Pero es muy importante el controlarnos la hipertensión, controlarnos el azúcar. Todas estas cosas que pasan, que forman parte de la rutina de algunas personas y forman parte de otras que pasan por alto. Es decir, y yo si tengo un poco de azúcar, ¿va que me lo voy a controlar? Y yo si tengo una poca de tensión alta, ¿va que me la voy a controlar? Y si yo tengo colesterol, pues todos esos factores hacen que haya un mal funcionamiento del cerebro.
Pero todo esto creo yo que es consecuencia de que tenemos una mala alimentación.
Sí.
Hemos ido dejando cada vez más
la dieta mediterránea,
famosa dieta mediterránea, basada en productos, sobre todo en productos de temporada, en productos con, y si me llama, ecológicos, si es posible. Y bueno, hemos dejado esa alimentación sana pues por la comida rápida, la comida con grasa y todas estas cosas. Entonces, muchas veces cuando oye a alguien decir, algún día me tengo que morir, efectivamente.
Sí, claro, si de muertos somos todos.
Yo lo tengo muy claro, que yo algún día me tengo que morir. Pero también tengo una máxima, que no voy a hacer nada por adelantarlo. Eso lo tengo también muy claro. Entonces, cuando yo veo algunas veces a personas que están en sobrepeso, porque puede estar un poco pasado de tu peso, ¿no? De tu peso saludable, pero cuando veo a personas
ya demasiado
obesas, ¿no? Que no saben el riesgo que están pasando, independientemente del riesgo que puedan tener de infartos, de múltiples, pero es que esa obesidad te puede hacer que esté descompensando todo, los niveles de azúcar, la hipertensión, y claro,
eso contribuye a un mal funcionamiento a nivel cerebral.
Todo eso, no nos olvidemos de una cosa, de que todo eso influye en el cerebro, que es el que organiza nuestro cuerpo.
Efectivamente.
O sea, el cerebro es el que organiza cuando tienes que hablar, como estamos haciendo ahora, cuando tienes que moverte, cuando tienes que dormir, cuando tienes que ir hacia adelante o tienes que ir hacia atrás. Si estamos castigando esa máquina, pues quiera o no
quiera. Una vez no, pero una otra y otra vez forzando la máquina, al final la máquina se rompe.
Y además, vamos a ver, si es que las evidencias están ahí. Hasta ahora, hasta hace muy pocos años, la mayoría de las personas que se les detectaba Alzheimer eran personas de avanzada
muy
edad.
Muy mayores.
O sea, personas a partir incluso de 70 y algo de años.
Muy mayores.
Sin embargo, eso está disminuyendo a paso agigantado.
Sí.
O sea, vamos a ver, siempre ha habido casos extraordinarios de alguien joven, siempre.
Pero también porque ha habido antecedentes.
Porque, por ejemplo, la mujer a la cual Alois Alzheimer le detectó
51 años.
Tenía 51 años, estamos hablando de hace 100 y algo años.
Exactamente.
Pero, vamos a ver, insisto, siempre ha habido casos extraordinarios, pero es que ahora esos casos extraordinarios se van haciendo habituales.
Exactamente.
O sea, cada vez estamos viendo personas que van a nuestra asociación demandando pues ayuda, terapia o a ver qué se le puede hacer con menor edad. Y claro, eso es preocupante, y creo que eso es debido pues al ritmo de vida que llevamos, a la contaminación de las ciudades, al no dormir bien.
El sueño es importantísimo, igual.
Y hablando de no dormir bien, pues yo creo que nuestros gobernantes se tienen que preocupar de que durmamos bien. Yo entiendo que haya que limpiar las calles, pero no entiendo por qué tiene que estar la maquinita limpiando con el agua a las 6 de la mañana con el motor.
Hay personas que se levantan,
pero digo, vamos a ver, que yo entiendo que las personas de la limpieza empiecen a trabajar a las 6, pero que empiecen barriendo. Y la máquina que empiece a las 8. Y si tenían que hacerlo para mañana, pues que empiecen 3 días antes. Y en vez de empezar a las 6, empiecen a las 8. Porque es que lo dice la normativa, que hasta las 8. Y precisamente los que tienen que cuidar de nosotros, claro, que yo dudo algunas veces que cuiden de nosotros, pues son los que nos ponen la maquinita a limpiar a las 6 de la mañana. Entendemos que el camión que va recogiendo la basura, pueda llegar a las 2 de la mañana, pero es un momento, coge el contenedor, lo vacía, se va. Eso es puntual, pero la maquinita desde las 6 de la mañana con el chorrito de agua, dale que te pego, por favor, hombre, por favor. O sea, hay que respetar el descanso de los ciudadanos, porque hay gente que trabaja o que le ha tocado el turno de noche y ha salido a las 6 de la mañana. Tú imagínate si sale a las 6 de la mañana de trabajar y ha llegado a tu casa y te acuestas y empieza la maquinita a echar agua.
No, si te mete en el oído ya...
Claro, es que estamos hablando aquí de muchas cosas, pero hay otras muchas cosas que tenemos
que no podemos controlar
al alcance de nuestra mano y que pasan olímpicamente. Y eso no influye, porque si ese día no has dormido bien, encima tu alimentación no ha sido la más adecuada, luego tienes que reincorporarte a tu trabajo. Ni rindas en tu trabajo, ni tu cuerpo está como debería de estar. Entonces, todas estas cosas son muy importantes. Es que es muchos factores.
Son muchos factores.
La alimentación, los ruidos, la contaminación acústica, visual, lumínica. Todo esto influye. O sea, no es solamente... tenemos que... Claro, luego salen los que dicen... Entonces no vamos a poder hacer nada. Claro, podemos hacer de todo. Lo que tenemos que acostumbrarnos a hacerlo bien.
A una hora.
O sea... Podemos hacerlo todo. Vamos a ver, ¿por qué no te vas a poder comer una hamburguesa? Yo como hamburguesa. No, lo que no como ciertas hamburguesas. Y en ciertos sitios. Eso lo tengo claro. Y si algún día, por H por B, tengo que comerla, un día. Por un día no te va a pasar nada.
No, un día no.
Por norma sí.
Por norma sí.
Y pues lo mismo, si un día hay un ruido extraordinario, pues bueno, pero es que hay veces que hay un día, otro día y el día siguiente. O las luces muchas veces... Todo eso influye. Cuando nos cuentan alguna historia, algunos dicen, es que ahora no sale nada más que inventan nada más que tonterías. Antes no, es que antes se desconocían muchas cosas. Hoy hay mucha gente que ha estudiado, que ha hecho mucha investigación y sabe que el exceso de luz es perjudicial para esto, el ruido es perjudicial para esto. Tenemos una ciudad ruidosa.
Muy ruidosa.
Tenemos que reconocerlo.
Sí, es ruidosa, sí.
Tenemos una ciudad ruidosa. Entonces, bueno, pues eso también influye.
Oh, claro que influye.
O sea, ¿cómo va a estar lo mismo de activo o va a estar su cerebro funcionando bien una persona que no ha descansado bien?
No.
Entonces, tenemos que ir teniendo en cuenta muchas cosas.
Muchos factores.
O sea, que solidarios con el Alzheimer no es solamente firmar un papel y que lo apruebe el Pleno.
¿Qué piensa Antonio de cómo afecta el humo de los cigarrillos a nivel cerebral?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo que soy enemigo número uno del tabaco, pues ya me puedes contar.
Pues hablando del tema de la alimentación, está comprobado por estudios que la ingesta de antioxidantes en fumadores, los fumadores aumentaron su ingesta de antioxidantes, disminuyeron en un 35% la probabilidad de desarrollar enfermedad de Alzheimer.
Y ahora que he hablado de los humos, también voy a hacer otra cosa. Ahora se han puesto muy de moda las terrazas cerradas, estos chiringuitos que están montando todos los bares, que yo me parece muy bien, porque bueno, si eso les posibilita más negocios,
pero, claro,
pero cerrado, hay algunos que lo están cerrando,
fuma,
y se pone la gente a fumar. Desde el momento que usted cierre ese chiringuito que ha montado, respirar. Eso es ilegal.
No puede respirar.
Eso es ilegal.
Sí.
O sea, eso, vamos a ver, vale que esté techado. Pero no puede estar cerrado. Vamos a ver, es que si precisamente
se quita el espacio, que no haya
para que no haya humo. Y ahora resulta que es que lo he visto, ¿eh?
Yo también.
Es que lo he visto.
Nosotros también, vamos.
Y por supuesto, no se te ocurra decirle a alguien nada, porque probablemente intentará cerrarle el bar o hundirle el negocio. No, pues no, mire usted, vamos a ver. Es que tenemos que ser conscientes. Es que muchas veces las normas, este país tiene un montón de normas, pero será por la fiesta de los toros, nos la saltamos toda a la torera. Y sálvese quien pueda, porque yo no voy a dar tampoco aquí ejemplos de nada, sino simplemente de lo que muchas veces ve a diario, que son cosas, que todo esto viene a colación porque son cosas que influyen en nuestro tema, ¿no? Que es el Alzheimer.
Sí, influye, sí.
Y todo esto no lo estamos diciendo simplemente por dañar a alguien o hacerle la vida imposible. No, oiga, que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero que tenemos que aprender a respetarnos. Pero claro,
pero el que fuma no respeta, claro, pero no es del claro, porque si a mí me dejan fumar,
si yo no tengo nada
depende
en
del establecimiento
de que la gente fume, el que se quiera asesinar el solo que lo haga,
el establecimiento
no tengo ningún problema,
el establecimiento que lo permite, que tú fumes en un espacio que está cerrado.
Pero claro, si resulta, lo mismo que he dicho de los ruidos, digo ahora con esto. Si ahora yo resulta que voy a una terraza.
Que se supone que va a respirar aire.
Y voy a respirar aire libre. Y ahora en verano, claro, la abren todas, pero en invierno yo la he visto algunas cerradas.
Sí.
Y si te sienta alguien en la mesa de al lado a fumar. Vamos, es que incluso ocurre una cosa. Es que en una terraza al aire libre, que se te siente alguien a fumar a tu lado, perdona. Yo siempre digo la máxima. ¿Molesto yo a alguien no fumando? No. Pero creo que no. Yo no molesto a nadie no fumando. Pues, vamos a ver. ¿Por qué tengo que aguantar que alguien fumando me moleste a mí?
Además que molestan bien.
Bueno, también... Esto es bueno introducir todas estas cositas
es
también
que es importante
para que
saberlo.
La gente lo sepa. Porque, por ejemplo, lo que hemos hablado del papel de aluminio, yo he visto que José encontró, se reía, pero no sabía nada de esto. Pues ya lo sabe. Y lo mismo mucha gente. Son algunas veces cosas que no les prestamos atención, pero que son importantes.
Sí.
Porque es que el aluminio por ahí, lo otro por aquel lado, el ruido, y todo
cuando
eso
se junta todo,
hace un cúmulo de cosas en tu organismo. O sea, y te está perjudicando.
Llega un momento que el organismo se altera la célula y ya. Bueno, en cuanto a lo que decía
los
antecedentes familiares, se está estudiando el tema de los antecedentes familiares porque...
Vamos a dejar de estudiar ahora mismo los antecedentes familiares. Vamos a hacer el descansito
vale, estupendo.
Para tomarnos nuestro café, que hoy no lo vamos a tomar con hielo, porque el día está de ole. Y vamos a dejarles con una canción de Cómplices, Cuento con tu risa.
Entre mis manos torpes de añorarte. Yo cuento con tu risa y dependo de esa limosna dulce de tu boca. Qué suerte tener arma tan activa contra este mundo absurdo que me acosa. Yo cuento con tu risa y sé que a cambio no tendría moneda que pagarte todo lo que yo llevo en los bolsillos, todo lo que tu risa vino a darme. Pero cuento con tu risa, no olvides. Desde la noche oscura hasta el alba, cuento con tu risa, que es lo mismo que no tenerle miedo, que no tenerle miedo, que no tenerle miedo casi nada. Esa es la suerte que llevaré conmigo a donde vaya. Colgado de tus nubes de alegría, afrontaré la luz de la mañana. Yo cuento con tu risa para el día, que la tristeza venga aquí a hospedarse entre mis ojos ciegos de nostalgia, entre mis manos torpes de añorarte. Pero cuento con tu risa, no olvides. Desde la noche oscura hasta el alba, cuento con tu risa, que es lo mismo que no tenerle miedo, que no tenerle miedo, que no tenerle miedo casi nada. pero cuento con tu risa, no lo olvides. Desde la noche oscura hasta el alba, cuento con tu risa, que es lo mismo que no tenerle miedo, que no tenerle miedo, que no tenerle miedo a casi nada.
Bien, pues después de tomarnos este cafelito, y espero que le haya gustado la canción que ha elegido nuestro responsable de control, José, pues vamos a seguir con lo que estábamos hablando, con los antecedentes familiares.
Bueno, pues los antecedentes familiares, como antes se adelantaba también Antonio a decir, que efectivamente a partir de los 80 años hay un dato importante, y es que las personas con los dos padres que hayan padecido la enfermedad de Alzheimer, a partir de los 80 años que tengan los hijos, tienen un 54% de riesgo de padecer la enfermedad. Pero porque siempre se dice, ahora se está estudiando también más la genética que antes, pero porque siempre se dice que el Alzheimer no es una enfermedad en la que tenga mucho que ver los antecedentes familiares. Porque se está viendo que cada vez está apareciendo gente bastante más joven, de los 80 años, en los que no ha habido ni sus padres ni ningún entorno familiar que padezca esta enfermedad, porque siempre esta enfermedad ha existido. En el año 1900 fue Alois Alzheimer, el neurólogo alemán, quien descubrió esta enfermedad, pero esa enfermedad existía de siempre, lo que pasa es que no tenía un nombre diagnosticado, pero aparecían personas ya muy mayores. Sin embargo, estamos viendo que cada vez está apareciendo en gente más joven.
Además, perdona que te interrumpa, yo creo que no hay, por lo menos yo, de todo lo que he leído, no he visto que haya ningún estudio científico basado en haber seguido la genealogía de una familia. La familia el año, se averiguó el Alzheimer, pues vamos a coger o en esta familia que ha tenido un familiar con Alzheimer, vamos a hacer un estudio hacia atrás de todas las personas que ha habido, tal y que, o sea, yo no he visto nada que se haya estudiado ni en 20, ni en 10, ni en 50 años de una familia los posibles casos de Alzheimer. Lo mismo que conozco familias donde ha habido 3, 4 y hasta 5 casos, y hay familias que ha habido uno y punto.
Y punto, sí. Hombre, también como profesional sí te digo que a través de la trayectoria profesional vemos, las dos psicólogas que estamos allí, siempre que nos fijamos en los antecedentes, es decir, nosotros no vienen ya diagnosticados con la enfermedad, y siempre miramos antecedentes y pues de los que tenemos, hemos tenido, sí vamos viendo que a lo mejor había algún hermano o un padre, pero luego te fijas en la edad, y es a partir de una edad ya muy avanzada. Pero estamos hablando de casos en los que aparecen con 60 años o menos.
Sí, por decirlo, por debajo de los 70.
Exactamente.
Se está viendo
Presení antes de los 65. Y tú miras antecedentes y sus padres no aparecen que hayan tenido ninguna demencia, porque no hereda solo el Alzheimer, puede heredar otra demencia. Ni hermano, ni... Entonces eso es lo que es más curioso.
Bueno, lo dejamos ahí. Yo creo que bueno, que todo esto como...
En línea de investigación.
Como no se para de investigar, pues me imagino que alguna vez pues se tendrá más claro el factor genético de lo que ahora se tiene. Y
estilo de vida.
Lo que hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? El estilo de vida que llevamos es algo fundamental para que la enfermedad de Alzheimer pueda llamar a tu cerebro. No voy a decir a tu puerta, pero sí a tu cerebro, ¿no?
Y sí que cuando, si estás predispuesto, por las circunstancias que sea, que aparezca la enfermedad en una edad más avanzada, que no una edad tan relativamente joven. En cuanto a una vez que ya está diagnosticada la enfermedad como tal, pues se está demostrando, es decir, eso sí está demostrado, que como los ejercicios aeróbicos o la actividad mental, ahí entramos nosotros, los psicólogos, en la estimulación cognitiva y en los ejercicios específicos, el fisioterapeuta, sí se va viendo que se va ralentizando la enfermedad en los usuarios.
Y ahora que estamos hablando del estilo de vida, y el siguiente paso es los antioxidantes y los nutrientes, donde pues parece ser que la vitamina C y E, pues cuanta mayor sea la ingesta, pues menos incidencia puede tener la enfermedad de Alzheimer. Eso no quiere decir que, vamos a ver,
que tú te comas
lo que no hay es que,
es eso.
Yo lo que opino, y por lo que he leído, lo que no hay es que tener suplementos vitamínicos, sino que esas vitaminas tienen que estar en los
dieta.
Alimentos, en tu dieta.
Exactamente, en tu dieta normal.
Y a raíz de eso, pues he estado leyendo un artículo en internet. Dice, un estudio prueba por primera vez que la dieta mediterránea previene el Alzheimer. Previene. No quiere decir que no pueda venir. Previene. Dice, en un estudio que se ha realizado han participado 447 voluntarios, sanos a nivel cognitivo, pero con alto riesgo cardiovascular y de 67 años de media de edad. Se trata del primer ensayo clínico que relaciona los cambios en el deterioro cognitivo con los hábitos alimenticios. Un estudio liderado por investigadores del Hospital Clínic de Barcelona ha demostrado por primera vez que la dieta mediterránea ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Dice, los responsables del descubrimiento, publicado en la revista JAMA International Medicine, han constatado que las personas que siguen esta dieta complementada con aceite de oliva virgen extra y frutos secos tienen una mejor función cognitiva. Estos efectos beneficiosos son debido a la gran cantidad de agentes antiinflamatorios y antioxidantes que proporcionan. Fijaros, lo que estamos hartos aquí de decirlo. O sea, y lo único que hacen todas estas cosas es reafirmarnos en lo que seguimos. Dice, a los voluntarios se les indicó una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra, una dieta mediterránea con un extra de frutos secos o bien una dieta de control baja en grasa. Se evaluó su función cognitiva mediante diversas pruebas neuropsicológicas al inicio y al final de la pauta alimentaria marcada, con un seguimiento de más de 4 años, o sea que no se ha hecho en 6 meses, los investigadores comprobaron que había una mejora de la función cognitiva en los participantes que siguieron la dieta mediterránea suplementada respecto a la dieta de control, en la que se constató un deterioro cognitivo, y que esta mejora era independiente de variables como la edad o el sexo. Sabemos que hay más mujeres diagnosticadas con Alzheimer que hombres. Dice, la dieta con frutos secos fue más eficaz para mejorar la memoria, mientras que la de aceite de oliva influenció de forma favorable la cognición frontal. Estos efectos beneficiosos son probablemente debidos a la gran cantidad de agentes antiinflamatorios y antioxidantes que proporciona. O sea, yo creo que volvemos
a
lo mismo. O sea, esto es un estudio, no es el santo santorum, pero volvemos a lo mismo, fijaros. O sea, en cualquier dieta saludable no te dicen, no te prohíben que comas frutos secos.
No.
Lo que ocurre es que te dicen
que te controle, coma
una cantidad moderada.
Claro.
Y si pueden ser naturales, que no estén ni fritos, ni nada,
mucho
ni salados, tostados, pero sin sal. Por ejemplo, pues te recomiendan que te comas 25 gramos, o 20, o 10 gramos de frutos secos. El aceite de oliva, bueno, ¿qué queremos?
Sí, que hace unos años se tiró un poco el aceite de oliva, ¿no?
Sí, claro.
Bueno.
Pero eso eran por intereses comerciales.
Exactamente.
De otra,
era malísimo el aceite.
De otras potencias. Nos querían hacer ver que el aceite de soja
era mejor.
Era mejor. Y bueno, hay una cosa que algún día traeremos un experto a hablar del aceite.
Sí.
Porque está muy relacionado con esto. Pero, hombre, yo creo que algo de esto sé, porque me he criado en una en una familia donde mi padre fue maestro de refinería y de molino, ¿no? Y donde el aceite de oliva, pues era en mi casa, gracias a Dios, y a pesar de otras carencias, el aceite de oliva no faltaba. ¿Y qué es lo que ocurre? El aceite de oliva tiene unos beneficios para la salud que es importantísimo. Lo que ocurre que no debemos de dejar de pensar que es una grasa y que, como todas las grasas, debe de tomarse controlada.
Pero es una grasa y se tiene que controlar por el tema de la gordura, pero no
y
porque...
Y tenemos que hablar del aceite de oliva virgen o virgen extra.
Sí.
Tener en cuenta una cosa, el aceite de oliva es un aceite mezcla. Normalmente lleva un 20% de virgen extra y el resto es refinado. Mm. Y un aceite refinado es un aceite que ha tenido un proceso químico.
Sí, claro.
Y que siempre...
Está manipulado.
Aunque esté sanitariamente controlado... Tiene algunos residuos.
Tiene que ser virgen extra.
O sea, mientras que, vamos a ver, no debemos de olvidar que el mejor virgen extra es el ecológico. También es el más caro. Porque no debemos de olvidar que a las olivas se le echan productos químicos.
Cuidado.
Pero bueno, dentro de eso, pues bueno, siempre hay una gama que, en fin, eso ya un día traeremos... A un experto o a una experta que no hable de las propiedades del aceite de oliva. Pero fijaros, un estudio que se ha hecho durante 4 años a 447 voluntarios, y la dieta mediterránea es buena. Aparte de que es buena para nuestra salud, es buena para el Alzheimer, para prevenirlo. Bueno, yo creo que todo esto es importante. No nos cansamos aquí de dar consejos.
No, el pensar cada uno pues qué tipo de alimentación el que tiene, qué tipo de... se controla el estrés, en fin.
Ahora vamos a dedicar unos minutillos a hablar de nuestra asociación, que aunque hablamos del Alzheimer y somos la asociación de Alzheimer, pero tenemos que hablar de nuestra asociación. Pues mañana vamos a hacer algo que ya lo hemos hecho y que es una ofrenda. Vamos a hacerle una ofrenda a San Eufrasio. Lo que pasa es que este año la ofrenda va a tener algunas connotaciones especiales, que bueno, eso ya mañana la veremos. Bueno, pues mañana sobre las 11:30 estaremos en la parroquia de San Eufrasio, nuestro patrón, tanto de Andújar como de la diócesis de Jaén. Le vamos a hacer una ofrenda, insisto, una ofrenda algo especial, y quien quiera, bueno, pues acompañarnos, independientemente de que sean familiares o no, quieran estar allí, pues la hermandad de San Eufrasio ha sido, ya lo fue el año pasado, este año ha sido muy receptiva también a nuestra iniciativa y va a estar allí con nosotros. Y bueno, pues queremos tener una jornada, bueno, pues que sea también fuera de lo que es el centro terapéutico donde lo atendemos. También está previsto que el día 27 vamos a hacer una visita a Don Gómez, donde vamos a ver pues el museo arqueológico, y si nos da tiempo, pues veríamos también la casa del alfarero. Pero bueno, de entrada, en un principio, sería el museo arqueológico, ¿no? Todo esto pues entra dentro de las actividades que promovemos siempre que comienza un año. Pues hacemos un calendario de actividades, y bueno, tenemos algunas otras ahí que están pendientes, que bueno, quizás ahora se van a quedar pues un poco en stand-by con la calor, porque claro, con las temperaturas que alcanzamos,
pero bueno, hasta lo que se
puede en Andújar hacer. Es que claro, por las terapias que nosotros aplicamos allí en el centro terapéutico, pues que la verdad es que no podemos hacer salidas tempranas, porque hay unas cosas que, como es la orientación,
el desayuno,
todo eso, que hay que hacerlo antes de salir. Y probablemente a lo mejor pues tendremos que ir pensando en algún momento pues en cambiar también eso y hacerlo de otra manera. Ya que vamos a hacer una salida a un sitio, pues intentar buscar la manera de que esa orientación y ese desayuno lo podamos cambiar de alguna manera para poderlo, claro, porque eso nos limita mucho la salida. Claro, si tienes que salir después del desayuno y tal, tienes que coincidir que no haya otras visitas, porque claro, nuestros usuarios y usuarias tienen unas características especiales de no, explicarle un museo no es explicárselo lo mismo que un ciudadano normal y corriente de a pie. Entonces todo eso hay que explicarlo de otra manera, hay que interactuar con ellos de otra manera, y bueno, yo creo que será interesante, ¿no? Tanto lo de mañana como lo de lo que haremos el día 27. Esperemos que podamos hacer algunas otras salidas, pero ya digo, por el tiempo que viene va a ser más complicado. Y bueno, probablemente volveremos a poner en marcha esta salida pues después de la feria. Uh-huh. Después de la feria, porque ahora ya estamos trabajando para el Día Mundial del Alzheimer, que es el 21 de septiembre, este 21 de septiembre que cae el lunes.
Domingo, ¿no?
No sé, creo que cae el lunes. Ah, cayó un domingo el año pasado, me parece. Creo que cae el lunes. Bueno, pues estamos preparando pues una serie de actividades que queremos realizar para esa semana anterior al día Mundial del Alzheimer. Y que bueno, y después del Día Mundial del Alzheimer, pues tenemos el Congreso Nacional, que este año será creo que es en noviembre y en Valladolid, al cual, si la economía no lo permite, pues intentaremos asistir como lo solemos hacer. Cada dos congresos vamos a uno, ¿no? Porque claro, no es imposible. El Congreso, por desgracia, tiene unos costes que, claro, tenemos que pagarlos entre todos los que asistamos. Entonces, claro, hay que pagarse el alojamiento, el desplazamiento y todo eso. Y bueno, intentaremos. Y bueno, ya simplemente como nota de prensa, pues decir que el día 8, como ya lo anunciamos y como estuvo aquí Nani Martínez, pues se presentó el libro Alzheimer, Consejos para el Cuidador, en el Salón de Actos del Hospital Alto Guadalquivir. Y bueno, pues creo que, en fin, otro libro más para, yo creo que es importante para que los cuidadores pues tomen conciencia de lo que es tener a una persona con Alzheimer en su familia, y hay unas pautas bastante importantes, bueno, pues para, y consejos para que, bueno, esto sea un poco más llevadero, ¿no? Pensando que la parte más importante la tenemos que poner de nuestra parte los que, bueno, pues intentamos que esta enfermedad sea un poquito más llevadera para todos. Decir, bueno, que en dicha presentación estuvo Carmen Rojano, supervisora de Unidad Especial y Urgencia del Hospital Alto Guadalquivir. Estuve yo como presidente de la Asociación de Alzheimer, y estuvo Eufrasio Navarro, que fue el presentador del acto y que leyó al final también una poesía que la leímos aquí en nuestro anterior programa. Y bueno, insisto, fue un acto ameno, pues como suelen ser estos actos, ¿no? De pues van amigos, conocidos, personas también que tienen alguien con Alzheimer. Y bueno, pues fue, ya digo, un acto bastante interesante. Bueno, creo que hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa. Y como siempre, pues vamos a terminar, pues como terminamos, leyendo una poesía. Esta la escribió Angkor Inclán y dice así: esferas mentales al cruzar la calle, un transeúnte que no conoce a nadie, miradas perdidas y descolocadas, sigo sin acordarme de nada. Vago el recuerdo de quién fui. Los que me llaman papá no sé quién son. Sus caras reflejan tristeza. Qué gente tan amable. Esos locos me llaman enfermo. Solo quiero ser feliz en mi día. La mujer que duerme conmigo es cariñosa. Me hace estar a gusto. Ese gran azul me hace sentirme vivo. Esas personas nadando en su agua. Yo creo que un día fui pequeño. Esta pequeña cicatriz me lo indica. Me encanta respirar en la noche. La luz fuerte no me hace sentir bien. Esas pequeñas luces en el cielo hacen que mi boca sonría. Puede que no sepa quién eres, pero siempre sabré quién soy.